Esta noche en nuestro programa de química, para hablar de las reacciones químicas, nos acompaña la profesora María José Morcillo. Buenas noches, María José.
Hola, buenas noches.
Bien, vamos a hablar, como digo, de las reacciones químicas. ¿Por qué planteamos así en principio y para comenzar este tema?
Mira, pues vamos a hablar de las reacciones químicas porque es una de las partes más importantes de la química. De hecho, pues casi podemos decir que todo lo que se estudia en química en esta asignatura va encaminado a un mejor conocimiento de las reacciones químicas. Así pues, por ejemplo, el estudio de la estructura atómica, de la formación también del enlace químico, el conocimiento de la estructura molecular, etcétera, tiene por objeto final el poder comprender el comportamiento químico de las sustancias, en particular y muy principalmente su capacidad de reaccionar con otras sustancias para obtener ciertos productos que son en general de mayor interés.
¿Y cuál es la importancia práctica de las reacciones químicas? Supongo que será muy grande.
Pues sí, mira, todas las industrias químicas, así como muchísimos procesos biológicos y también gran parte, podríamos decir, de los hechos ordinarios de nuestra vida cotidiana, están basados en reacciones químicas. Los cambios químicos son responsables de la reproducción y crecimiento de la materia viva, así como de las condiciones bajo las cuales es esta posible. Por ejemplo, pues la radiación ultravioleta nociva que proviene del sol es absorbida por una capa de ozono, producido por una reacción fotoquímica a partir de oxígeno en la alta atmósfera. Asimismo, el dióxido de carbono, o más comúnmente anhídrido carbónico, que existe en el aire, es un producto de las reacciones químicas que ocurren en los procesos de respiración y de putrefacción de materia viva. Y es el responsable de mantener la superficie terrestre a una temperatura de varios cientos de grados por encima de la que hay en el espacio exterior, gracias a la absorción del calor que sin él la Tierra volvería a radiar al espacio. Por otra parte, el oxígeno atmosférico, imprescindible, como todos sabemos, para la vida del hombre y de los animales, es un producto de las reacciones fotoquímicas que tienen lugar en las plantas.
¿Y en cuanto a la utilidad que puede tener para el hombre las reacciones químicas?
Pues mira, al servicio del hombre, y gracias, por supuesto, a su inventiva, las reacciones químicas son las que producen trabajo en las máquinas o motores de combustión interna y permiten funcionar, pues, por ejemplo, a los automóviles, trenes, buques y aviones. Asimismo, el calor desprendido en las reacciones, por ejemplo, de combustión, forma parte inseparable de la vida humana, desde el primitivo fuego hasta ahora los modernos sistemas de calefacción, pasando por las antiguas chimeneas, las estufas, las cocinas de leña, carbón o gas. Por último, las industrias de elaboración de alimentos, de bebidas, de pinturas, tejidos, plásticos y en general de productos químicos, en general se basan en las reordenaciones moleculares, que estas tienen lugar en las reacciones químicas, para obtener unos que llamamos productos que tienen casi siempre, por supuesto, mayor demanda que las sustancias de partida, que se llaman reactivos o reactantes.
Bien, hemos intentado hacer este pequeño preámbulo o esta introducción para ver pues que las reacciones químicas pues están en nuestra vida y además en nuestra vida de una manera más ordinaria de lo que nos puede parecer. Bien, ¿cómo puede saberse entonces cuándo ocurre una reacción química? ¿Hay algo, algún distintivo, algo que nos puede indicar que ha tenido lugar esta reacción?
Pues mira, ya te voy a explicar porque esta es una parte que conviene aclarar antes de seguir adelante. La materia del mundo en la que vivimos está constantemente sufriendo cambios o transformaciones que pueden clasificarse en dos tipos principales, las físicas y las químicas. Las transformaciones físicas de la materia, llamadas también cambios o procesos físicos, no producen ninguna modificación de su composición química. Para entenderlo, por ejemplo, el agua líquida puede enfriarse hasta convertirse en hielo, que es lo que hacemos corrientemente en el congelador de las neveras. Pero ambas formas, esta la sólida y la líquida, tienen la misma composición química. Esto se comprueba muy fácilmente, pues luego por un calentamiento suave o dejándolo un rato a la temperatura ambiente, el hielo se va transformando de nuevo en agua que es líquida, exactamente igual a la que teníamos de partida. Por otra parte, calentando agua en un hornillo, por ejemplo, esta puede llegar a hervir y se transforma en lo que conocemos vapor de agua, que si se vuelve a enfriar, pues como ocurre, por ejemplo, muy a menudo en los cristales de las ventanas de la cocina o del cuarto de baño cuando nos duchamos, se transforma de nuevo en agua líquida. Vemos así que este agua, en cualquiera de sus tres estados, que es el sólido, el líquido o el gaseoso, es la misma sustancia química. Los cambios de estado son, por lo tanto, transformaciones, como hemos dicho antes, físicas, ya que no se altera la composición química de las sustancias.
Haciendo un pequeño inciso y por algo que está de bastante actualidad ahora mismo, por ejemplo, el fuel oil que está saliendo del Prestige, que dicen que se puede solidificar, eso sería un cambio físico, lo que puede ocurrir, que ahora mismo está saliendo y la esperanza es que se solidifique en el agua cuando bajara la temperatura. ¿Esto sería un cambio físico?
Sí, sí.
Esto sería un cambio físico. Y los cambios de estado de sólido, líquido y vapor, pues ya está claro entonces que son cambios físicos. Pero, ¿y la disolución de un sólido en un líquido, eso es un proceso físico o un proceso químico?
Pues aquí hay que diferenciar, porque en la mayoría de los casos la disolución de una sustancia, como por ejemplo una muy fácil, que es el azúcar en el agua, es una transformación física. Las dos sustancias que forman la disolución pues no se alteran químicamente y pueden recuperarse pues con bastante facilidad, por ejemplo, pues evaporando el disolvente, que en este caso, como hemos dicho, es el agua. Y entonces se recupera el azúcar sin que haya sufrido ninguna modificación exactamente igual a la que teníamos antes. Análogamente, pues si se disuelve sal, la sal común en agua, pues es un proceso también físico y la sal se recupera pues por evaporación del agua. Esto es lo que además se hace en las salinas, que son tan frecuentes en las costas de Levante y también en Andalucía, para recuperar la sal y que está disuelta en el agua del mar. Sin embargo, como te he dicho, hay algunos casos en que la disolución de una sustancia va acompañada de cambios pues más profundos. Un ejemplo es cuando un metal como el hierro, el aluminio o el zinc se disuelve en un ácido como por ejemplo pues el sulfúrico o el clorhídrico o el nítrico. El proceso va acompañado de un desprendimiento de hidrógeno gaseoso y de gran cantidad de calor. En este caso, pues en la evaporación de esta disolución no se recupera el metal original, por supuesto, sino un compuesto de este, que es lo que llamamos una sal, de propiedades completamente distintas. En este caso, por lo tanto, como hemos explicado, pues ya no se trata de una transformación física, sino de una transformación química, que se llama generalmente reacción química. La alteración o cambio de la composición química de las sustancias que reaccionan es la propiedad más característica de las reacciones químicas. Por ejemplo, pues las combustiones son unos ejemplos muy típicos de reacciones químicas. Cuando se quema pues carbón o madera, petróleo o simplemente una vela. Los productos de esta combustión, que son principalmente dióxido de carbono y vapor de agua, no se parecen en nada a las sustancias originales, que son los que llamamos los combustibles. La reacción del magnesio, por ejemplo, con el oxígeno del aire, es otro ejemplo un poco distinto de combustión. El magnesio, que es un metal, como se sabe, blanco, brillante, parecido un poco, vamos, a la plata, arde en el aire muy fácilmente si está en forma de polvo o llamada, como llamamos normalmente, de cinta, con una llama que es muy luminosa, porque por lo que muchas veces se ha empleado durante bastante tiempo para tomar fotografías en locales que no tenían una buena iluminación. En la combustión se produce un compuesto que es sólido, blanco y muy suave, parecido a los llamados polvos de talco, formado por los elementos magnesio y oxígeno, y llamado óxido de magnesio. Este producto no se parece en nada a la sustancia de partida. Sus propiedades, además, son completamente distintas, así como también su uso, porque es muy normal como ingrediente pues en dentríficos, en polvos de tocador y en muchísimos productos de cosmética.
Pues el cambio en la composición química parece que es lo esencial, ¿no?, en una reacción química, pero no se producen otros cambios que se aprecien con más facilidad, así a simple vista.
Sí, hay otros cambios suicidarios más fáciles de ver, pero lo que pasa es que no ocurren siempre. Por ejemplo, pues en algunas reacciones químicas se produce un cambio de color, así como de aspecto entre las sustancias que hemos llamado reaccionantes y los productos. Por ejemplo, pues el cobre, que es un metal dúctil y maleable, de color pues así un poco rojo pardo, reacciona con ácido sulfúrico concentrado para formar sulfato de cobre, que es una sal cristalina que puede obtenerse por evaporación suave del líquido de reacción, formándose pues unos cristales de color azul y que son frágiles y además solubles en agua, dando una disolución que tiene un color azul muy bonito. Por otra parte, las reacciones químicas van acompañadas casi siempre de una variación de la energía que suele manifestarse en forma de calor. El estudio de estos cambios energéticos es muy importante, por una parte porque, como ya sabemos, hay muchas reacciones químicas cuya principal aplicación es precisamente la producción de energía, y esto tiene especial interés precisamente en nuestros días. Y por otra parte, porque la variación de energía constituye el factor principal que determina el sentido en el que una reacción tiende a producirse de forma espontánea. Por ejemplo, pues cuando a un vaso conteniendo una disolución acuosa de hidróxido sódico o sosa cáustica se le añade una disolución de ácido clorhídrico, pues no aparece ningún cambio visual, como si no hubiera ocurrido una reacción química. Sin embargo, se produce un notable aumento de la temperatura de la disolución, que lo podemos apreciar tocando el vaso con la mano, por supuesto. Esto ya también nos indica que ha tenido lugar una reacción química, llamadas entonces estas reacciones exotérmicas por el desprendimiento de calor, que ha servido para calentar la disolución contenida en el vaso. Si se utilizan las cantidades adecuadas de hidróxido sódico y de ácido clorhídrico, llamadas cantidades estequiométricas, esto es, que reaccionan entre sí exactamente, después de la reacción solo queda en el vaso agua y cloruro sódico, o sal, o lo que llamamos sal común, que puede recuperarse por calentamiento hasta que se evapore todo el agua. La composición química y las propiedades del cloruro sódico son, como se puede suponer, completamente distintas de las de ambos reactivos, que eran el ácido clorhídrico y la sosa o hidróxido sódico. Esta reacción recibe el nombre de neutralización y se produce siempre entre un ácido, en este caso hemos dicho que es el ácido clorhídrico, y una base, que en nuestro caso era el hidróxido sódico o sosa cáustica, para dar como producto una sal, que es el cloruro sódico y agua.
Pues está claro que en una reacción química hay unas sustancias llamadas pues, o reactivos o reactantes, que al reaccionar entre sí desaparecen y dan lugar a otras sustancias, que son los productos de reacción. Y la composición química y propiedades son distintas a la de los reactivos. Pero, ¿qué ocurre entonces con el peso de los reactivos? ¿Es igual o es distinto al de estos productos?
La conservación del peso en estas reacciones químicas, o más correctamente, la ley de la conservación de la masa, que es como se enuncia hoy esta ley, ha sido un tema que ha sido muy debatido pues ya desde épocas muy antiguas y que nos quedó aclarado a finales del siglo, yo creo que XVIII, gracias a los trabajos de Lavoisier. Desde los tiempos, como he dicho, muy antiguos, las ideas acerca de la combustión se han obtenido a partir de una detallada observación del fuego. El fuego es uno de los fenómenos de la naturaleza más cotidianos. Por ello, muchos filósofos griegos lo habían considerado como uno de los cuatro elementos que eran fundamentales del universo, que, si recordamos, eran la tierra, el aire, el agua y el fuego. Más tarde, los alquimistas se interesaron por las transformaciones que el fuego produce en la materia. La deducción más inmediata al observar el fuego era que de los cuerpos en combustión se escapaban llamas, es decir, que algo se perdía, lo cual pues era evidente, pues comparando por ejemplo los troncos de una madera que arden en una chimenea con lo que luego nos quedan, que son unas cenizas finales muy pequeñitas. Se puso entonces por ello que el misterioso principio de inflamabilidad se escapaba durante la combustión. También se comprobó que el aire era indispensable para esta combustión. Por otra parte, también los metalúrgicos medievales conocían el hecho de que algunos metales, al calentarse, se convertían en una sustancia pulburulenta, que era su cal, o llama, ahora ya se dice su óxido en términos químicos actuales, que incomprensiblemente pesaba más que el metal original. Para explicar todos estos hechos que acabo de contar, a comienzos del siglo XVIII, el químico alemán Stahl desarrolló la teoría del flogisto, que puede ser considerada como la primera teoría de las reacciones químicas, y que por su sencillez y además originalidad, aunque luego se comprobó que era errónea, fue aceptada hasta casi finales de este siglo XVIII.
¿Y el flogisto exactamente entonces qué es? ¿Es una sustancia o una sustancia real o era una sustancia real o era como una especie de lucubración filosófica?
Pues el flogisto, principio que también se llamaba principio inflamable, es un descendiente directo del azufre de los alquimistas y más remoto del antiguo elemento fuego, que era en realidad una de esas sustancias que decían que eran sutiles y misteriosas, como por ejemplo también que a veces hemos hablado el calórico o el éter, que tan en boga estuvieron en la ciencia de este siglo XVIII. Decía que cuanto más flogisto contenía un cuerpo, mejor combustible era. Así, por ejemplo, el carbón vegetal, que tan buen combustible era, era muy rico en flogisto. Pero en la combustión este se escapaba. Por eso el cuerpo pues cambiaba de cualidades y no podía volver a arder otra vez. Las reacciones de calcinación de los metales se interpretaban suponiendo que el metal perdía flogisto y se transformaba en la cal o óxido, como he dicho. Es decir, que el metal era una sustancia más compleja que su cal y podía regenerarse cuando dicha cal volvía a combinarse con el llamado flogisto, por ejemplo, pues cuando se calentaba con carbón. El flogisto desprendido en esta combustión de las sustancias o en la calcinación de metales, se dispersaba en el seno del aire que lo recogía. De este modo, pues el aire era indispensable, como he dicho, para la combustión o para la calcinación, aunque no intervenía directamente, sino que más bien actuaba como un auxiliar mecánico para dispersar este flogisto desprendido.
Bien, parece que es aceptable pues la teoría del flogisto en cuanto a la combustión. Pero ¿cómo se justifica que la cal o el óxido pesase más que el metal original que ya había perdido flogisto? ¿Cómo se explica esto?
Pues este hecho era bastante incomprensible, como hemos dicho, y fue el fallo principal de esta teoría del flogisto. Para justificarlo, pues algunos defensores férrimos de esta teoría tuvieron que suponer que en algunos casos el flogisto podría tener peso negativo, fíjate, pero esto pues no convencía a la mayoría de los químicos, por lo que investigaron este hecho, que se convirtió así pues en decisivo para abandonar la teoría del flogisto. La principal aportación, como ya he mencionado, se debe al químico francés Lavoisier, que estudió concienzudamente, mediante por supuesto el uso de la balanza, la combustión del fósforo y del azufre, llegando a la conclusión de que era un fenómeno análogo a la calcinación de algunos metales y que en ambos casos implicaba una combinación con el aire. Así, por ejemplo, si calcinaba estaño en un recipiente que estuviera perfectamente cerrado, se convertía parcialmente en su cal o óxido, pero comprobó que no se producía aumento de peso, hasta que no se abría una llave de este recipiente, pudiéndose oír entonces el ruido del aire al penetrar en él. Posteriormente comprobó que la llamada cal de mercurio, óxido de mercurio, era una combinación del metal y del oxígeno del aire. De esta manera, pues pudo ya demostrar que el aire no era una sustancia simple, como se creía, sino una mezcla principalmente de dos bases. Uno, inerte, al que llamó azoe, nombre castellano antiguo del nitrógeno, y otro activo, que es el oxígeno, que además de intervenir en la combustión y en la calcinación, era imprescindible para la respiración de los seres vivos. De esta manera tan magistral, Lavoisier dio el golpe definitivo a esta teoría del flogisto y estableció la interpretación ya actual, exactamente la que era la opuesta, de la combustión y de la calcinación, en las que, en lugar de desprenderse una sustancia misteriosa, que era el flogisto, lo que sucede es que se incorpora, y lo que se incorpora es el oxígeno contenido en el aire.
¿Y qué relación tiene todo esto con la conservación de la masa?
Pues precisamente el gran impulso que Lavoisier dio a la química se debe a la importancia que concedió al uso, que he dicho, de la balanza para estudiar la variación de la masa en las reacciones químicas. De este modo, no solo pudo rebatir la teoría del flogisto, que fue muy importante, sino que además estableció el principio de conservación de la masa, enunciado en el año 1789 en su famoso libro Tratado Elemental de Química, en la siguiente forma. La masa total de las sustancias que reaccionan o los reactivos es igual a la masa total de las sustancias resultantes o productos. Este principio, convertido en ley por haber sido después ya comprobado muchas veces y para toda clase de reacciones químicas, puede parecer muy obvio en la actualidad, pero tuvo en su día pues una gran importancia en el desarrollo de la química. Así podemos decir que fue el origen para el desarrollo de la teoría atómica de Dalton, puesto que si en una reacción química lo que sucede es que los átomos de los reactivos, podríamos decir, se reordenan de forma diferente para dar los productos, pero ni se crean ni se destruyen átomos. Es evidente que la masa total tiene entonces que conservarse. Asimismo, la ley de la conservación de la masa es la base de todos los análisis químicos de tipo gravimétrico, fundamentales en la química analítica. Por todo ello, pues suele considerarse a Lavoisier como casi el padre de la química moderna, a pesar de su corta edad, pues como no sé si sabe la gente, fue ejecutado en la guillotina a los 51 años, posiblemente se cree que por ser recaudador de contribuciones de Luis XVI, lo que hacía principalmente el pobre pues para poder cubrir los gastos de todos sus experimentos, estos químicos, que eran su gran pasión en realidad.
Y ya para terminar nuestro programa, ¿en la actualidad, por tanto, sigue vigente la ley de la conservación de la masa en las reacciones químicas?
Hasta principios del siglo XX se creía que esta ley era rigurosamente cierta, pero después del establecimiento de la teoría de la relatividad, se sabe que masa y energía pueden convertirse una en otra. Por ello, la ley de la conservación de la masa solo se cumple exactamente en las reacciones químicas que llamamos ordinarias, en las que la variación de energía suele ser muy pequeña, cumpliéndose también por separado la ley de la conservación de la energía. Sin embargo, en las reacciones nucleares suele haber una pequeña variación de la masa, que se convierte en una gran cantidad de energía, de acuerdo pues con la ecuación propuesta por Einstein, que como sabemos es que incremento de energía es igual a C al cuadrado por incremento de masa. Al intervenir en este segundo término, el cuadrado de la velocidad de la luz, que como sabemos es enorme, puede comprenderse muy fácilmente que basta una ínfima pérdida de masa para que se produzca pues una enorme cantidad de energía. Las mortíferas, por ejemplo, bombas atómicas, son un ejemplo de esto. También en los reactores nucleares se realiza un proceso similar, pero totalmente, por supuesto, controlado, con lo que la energía se va produciendo de una forma continua a causa de una pequeñísima pérdida de masa. En este tipo de reacciones, la conservación de la masa y la conservación de la energía pues han dejado de ser dos leyes independientes. Deben de reunirse en una única ley de conservación de la masa-energía, es decir, que lo que se conserva es la suma de la masa y de la energía. Conviene advertir que en las reacciones químicas que he llamado antes ordinarias, las dos leyes pueden aplicarse por separado, puesto que la variación de energía que tiene lugar en ellas equivale a una masa tan sumamente pequeña que es imposible de apreciar ni siquiera con las balanzas que se tienen ahora tan sensibles y que se disponen en casi todos los laboratorios ya.
Pues hasta aquí nuestro programa. Hemos hablado esta noche en Introducción a la Química de las reacciones químicas con la profesora María José Morcillo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias, hasta luego.